Hermanos, una vez más, es una alegría y un gozo estar aquí el día de hoy y compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio y una gran responsabilidad. Hemos venido haciendo una serie de predicaciones de las cartas de Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, y hoy estamos realmente ya en el, nos toca ver el capítulo 4 de Timoteo. Lo vamos a ver, va muy de la mano y nos da mucha enseñanza sobre esta instalación de Elín Vázquez como uno de los ancianos, y vamos a ver que es ancianos, diagonal obispo, diagonal pastor, que todos son sinónimos de la iglesia hoy. Pero vamos a agregar otros textos para algunos hermanos de oído, bueno, esto de qué se trata, cómo es, para aclarar y tratar de dejar más en claro lo que de qué se trata esto. Ahora, también tenemos las grabaciones de casi todo lo que hemos recorrido en Timoteo, y también harían bien en recorrer, por ejemplo, el tercer capítulo de Primera de Timoteo sobre este tema. Quiero decirles, como siempre, yo he recibido grandes bendiciones sobre lo que voy a compartir hoy, y si me pongo muy emocionado me van a perdonar, pero hay cosas muy preciosas en la palabra de Dios. Vamos a orar antes de ver su palabra. Padre, gracias te damos por tus muchas y ricas bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la gran alegría de reunirnos en tu nombre como cuerpo tuyo, Señor. Gracias que hoy tenemos tu palabra frente a nosotros, que podemos estudiarla y conocerla, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que ha tocado nuestras vidas, nos ha cambiado, estábamos como enemigos de Dios, y nos cambió y nos hizo aceptos, y ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Damos gracias por esto. Ayúdanos, Señor, al ver tu palabra, que podamos entenderlo en nuestra mente, podemos grabarlo en nuestro corazón, Señor. Y te damos muchas gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de llegar a la lectura de 2 de Timoteo 4, quiero que veamos algunos otros pasajes. Esto es un poco fuera del orden normal, pero quiero, en Efesios capítulo 4, más que dar muchas explicaciones, empecemos a verlos. Efesios capítulo 4, y vamos a ver versículos 10 al 16. Dice: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Aquí vemos Pablo a la iglesia que está en Éfeso, escribiéndoles y diciendo que Dios es el que nombra y el que constituye las personas para hacer su obra. No es Esteban, no es la iglesia, no es una denominación, no es un título de un seminario, no es una votación por X cantidad de votos, sino dice en el versículo 11, Él mismo, había hecho referencia de Cristo, que murió, que descendió y que ascendió, y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios. Aquí vemos que se usa el término pastores, un término que a veces a mí no me gusta mucho y que lo usen mucho, pero sí tiene un uso y es correcto en la Biblia. Constituyó a unos pastores y maestros. Se entiende que es el mismo, es una función de pastorear y enseñar, pastor, maestro. Pero aquí vemos que es Cristo el que constituye a los pastores y maestros. La finalidad de esos pastores y maestros, vamos a verlo rápidamente, es capacitar al pueblo de Dios. Entonces los que son tanto los apóstoles como los profetas, como los evangelistas, como los pastores y maestros, todos, importante ver también evangelistas aquí, todos están para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Okay? Los que tendrían alguna de estas funciones puesto por Cristo están para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Están para edificar el cuerpo de Cristo. Se va edificando, se va construyendo el cuerpo de Cristo. Pero dice, están para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. La obra, el trabajo de servicio de la iglesia, no sé si queda claro, es de aquel lado, es en las bancas, si le podemos llamar un término que estamos usamos usualmente. El pueblo de Dios es el que debe de ser capacitado para la obra de servicio. Nosotros estamos para capacitarlo, para edificarlo. Y dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Cuando tenemos capacitación vemos, estas son las cosas que nos unen como cristianos. Estas son las verdades de la palabra de Dios que nos une como cristianos. Llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Llegamos también a conocer y en forma unánime quién es el Hijo de Dios y qué es el Hijo de Dios para nosotros. Y habla aquí a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y podríamos hablar mucho de esto, pero si se acuerdan Romanos 8:29, ¿verdad? Nos llamó el propósito, todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios y son llamados conforme su propósito, que escogió para hacerlos a la imagen de su Hijo. Coincide Romanos 8:29 con esto de aquí, que debemos llegar a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y todo esto, si se fija en esa labor, el que Dios constituya a estas personas para que tengamos este conocimiento, para que llegamos a este conocimiento, a esta unidad, y tengamos capacitación, es para evitar lo que dice el versículo 4, ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Desgraciadamente tenemos que decir hoy, quizás no es único de nuestra generación, quizás ha sido en muchas generaciones, inclusive al escribir esta carta, que había mucha gente que se llamaba cristianos y quizás habían sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo, pero que son zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, cualquier viento de enseñanza, por la astucia y artificio de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, Dios puso un liderazgo y ha nombrado a estas personas en las iglesias o en la iglesia para evitar, para tener en vez de esto un conocimiento, una firmeza. Y dice, más bien al vivir la verdad con amor. Aquí un principio que vemos en el libro de Santiago que estamos viendo en la escuela dominical con Elín enseñando la clase, que vimos en Pedro también. No basta tener la teoría de la Biblia, hay que vivirlo. No es una enseñanza teórica, sino aquí dice más bien al vivir la verdad con amor. La verdad cristiana no se va a conocer si no lo vivimos y no lo vivimos con amor. Vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Entonces crecemos a ser como Cristo. El versículo 16 es muy importante, y especialmente para los que estamos en algún lugar, alguno de estas posiciones de hacer esta labor que nos está describiendo aquí. Y dice, para crecer, crecemos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Y nos aclara, y esto es bien importante, por su acción. Es por la acción de Cristo. Tenemos un llamamiento, tenemos una tarea que hacer, pero no somos nosotros los que movemos y crecemos la iglesia. Tenemos un llamamiento, tenemos un lugar donde nos pone, pero dice por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Si nosotros queremos en algún momento decir, ah, ya me hicieron líder de esto, ahora yo tengo que hacer lo que Cristo debe de hacer, pues voy a ser el hombre más fracasado y más miserable del mundo, ¿no? Y más equivocado. En Hechos 14, entonces aquí vemos que hay en la iglesia, debe haber pastores y maestros. En Hechos 14 vemos en el 19, en eso llegaron, este es un relato histórico, Hechos de los apóstoles, que hicieron ellos, y vamos a leer Hechos 14, 19 al 23. Y dice, en esto llegaron a Antioquía y de Iconio, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Y aquí vemos a este gran hombre, Pablo, que hoy vamos a ver en cierta forma en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el cierre de sus epístolas, el último capítulo de la última epístola. Pero aquí lo tienen y lo apedrean y dicen, el Señor ya está muerto, ya, ahora sí, ya nos deshicimos de él. Pero qué gran ejemplo. Dice, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. No huyó, no corrió, sino dijo, yo regreso. Y si quieren un hombre de fierro que tomar como ejemplo de su vida, hoy que es día de los padres, recordamos a los hombres, y quieren un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que no va a haber otro hombre tan determinado por el poder de Dios, obviamente, y por la fe en Dios, pero lo dejan por muerto, se levanta y regresa, ¿no? Se regresó, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, ¿okay? Regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Vemos un patrón cómo trabajaba Pablo aquí. Eran ciudades donde él ya había ido, donde él ya había predicado el Evangelio, donde ya había gente que creía, discípulos. Y dice, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos el patrón era que ellos llegaban, predicaban el Evangelio, seguían, pero luego regresaban y después de un tiempo Dios les daba sabiduría a ellos, a ver, mira dentro de estas personas son las que Dios ha puesto como ancianos. Y ellos entonces reconocían a estas personas y los nombraban como ancianos. Y dice, con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos varias cosas aquí que no llegaban a decir, a ver, vamos a votar y a ver quién va a ser el anciano, sino ellos como los líderes espirituales, los apóstoles y el ministerio que Dios les había dado de levantar esas iglesias, Dios les daba sabiduría y decían, este va a ser anciano. Vemos también que eran más de uno, eso ya lo hemos venido enfatizando. No nombraban un anciano en cada iglesia, sino una cantidad plural de ancianos. En el libro de Tito, realmente Pablo escribe Primera de Timoteo, se cree en la historia cronológicamente, Primera de Timoteo, luego escribe la carta de Tito y luego escribe Segunda de Timoteo. En Tito, capítulo 1, Tito 1, vamos a leer del versículo 5 al 11, y vemos también el procedimiento para ancianos. Y dice Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Aquí vemos algo interesante, porque ya no es Pablo el que está yendo a diferentes ciudades a nombrar ancianos, sino ahora es Tito. Y en ninguna parte se ha mencionado y decir, Tito era también un apóstol. Era un ayudante de Pablo. Y él le dice a él, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y dice, de vuelta, en cada pueblo nombrarás ancianos. De vuelta, la pluralidad de estos ancianos. De acuerdo con las instrucciones que te di. Y si estuvieron aquí cuando vimos 1 Timoteo capítulo 3, ven que esas instrucciones en Tito son casi las mismas, pocas variaciones de lo que están en 1 de Timoteo capítulo 3. Vemos un sinónimo aquí, hermanos, porque yo les he dicho que es sinónimo. Alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo está la jerarquía de la iglesia? Vemos aquí en este pasaje que anciano y obispo es lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 5 dice, en cada pueblo, bueno, en el 6, el anciano debe ser intachable, en el versículo 6. En el versículo 7, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Vemos que Pablo está usando anciano y obispo como la misma, para describir la misma persona. Anciano y obispo. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Entonces, una de las cosas para Elín, para mí mismo, para cualquiera que va a estar en este lugar de anciano o de obispo, es que la obra no, como lo vimos en Efesios, la obra no es nuestra, es una obra de Dios. Y los requisitos que ponen ahí. El versículo 9 hay un requisito, el manual de operación, cómo opera el anciano. El anciano no es una autoridad a sí mismo. El anciano, el obispo, no puede decir, pues yo digo esto. No, pues no interesa lo que tú digas. Sino el versículo 9 dice, debe apegarse a la palabra fiel. Apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que pueda también exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Okay? Después, de manera que pueda exhortar con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y vemos tanto aquí como en Efesios que hay gente, el enemigo, y el enemigo no tanto que sean, digamos, muy espirituales, simplemente con el afán de ganar dinero van a llegar a decir, a ver, ¿cómo minamos la iglesia? ¿Cómo podemos engañar a la gente de la iglesia para que nos den su dinero? ¿Cómo podemos distraerles con una nueva enseñanza? Lo mismo aquí dice, hay rebeldes, hay charlatanes, hay engañadores, y junto con lo de la circuncisión, con el judaísmo, y dice, a esos hay que taparle la boca. Entonces, por eso están los ancianos. Somos, le guardamos, y como un pastor, decir, las ovejas tienen que ir por aquí, pero en base a la palabra, trabajo del anciano es apegarse a la palabra, es decir, la iglesia debe de estar dentro de los límites y dentro de los señalamientos de la palabra. Eso fue un poco de introducción para ubicarnos, pero el mensaje que tenemos en 2 Timoteo 4 es muy atinado para esto que hoy estamos por reconocer delante de Dios. En base a lo que hemos leído, estamos por reconocer que Dios ha puesto, no Esteban o alguien más, Dios le ha dado a Elín un corazón y un llamamiento para pastorear, para ser anciano, para enseñar, para vigilar, para cuidar la obra de Dios. Y venimos a reconocer eso. Regresando entonces a Timoteo, tenemos a Pablo en una cárcel en Roma. Está escribiendo a uno de sus colaboradores más cercanos sus últimas palabras. Vamos a ver hoy mismo que él entiende que son sus últimas palabras. Y es el encargo que él le da a Timoteo. Un encargo que él le da a Timoteo diciendo, Timoteo, cuando ya no esté Pablo aquí, cuando yo ya no esté aquí, cuando tú ya no me puedes decir, oye Pablo, ¿qué opinas de esto? Y Pablo, ¿qué haces acá? Es el encargo que le está dando. Según Timoteo, y voy a leer ahora sí el capítulo 4 de Timoteo para hacer los comentarios pertinentes. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sea prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráemelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A ti, Kiko, lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troa, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primer defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león El Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Les debo de confesar, quizás, hermanos, la cosa que yo vi en este capítulo que me sigue causando una gran emoción. Pablo está en una prisión en Roma. Se cree, inclusive, que tienen identificado la prisión y todo. Y en esa prisión, las celdas eran como un cuarto, una caverna prácticamente. Y no tenían ni puerta ni ventana, sino había un hoyo arriba. Y bajaban al preso por el hoyo y estaba allá abajo, en una caverna. Y Pablo está aquí en esta caverna y dicen que era frío y era húmedo. Y vemos en el versículo 13, cuando vengas trae la capa. No sé si algunos de ustedes han sido detenidos por las autoridades, entre comillas, bueno, son autoridades. Normalmente no esperan a que hagas maleta y te llevas tu, ¿cómo se llama?, lociones y desodorantes y toallas y cobijas. Y en este caso Pablo está en este lugar frío, está ya grande de edad. Podríamos pensar qué golpes, qué huesos, qué fracturas no curadas, o a lo mejor el Señor le sanó todo, no sé, pero está como ser humano, aquí con frío, con humedad. Dice, oye, cuando vengas, trae la capa. Y luego, en el versículo, déjame encontrarlo aquí. En el versículo 21, él ahí sin su capa, y en el versículo 21 dice, haz todo lo posible por venir antes del invierno. Sí. No eran épocas de los aviones jet, ni de UPS o PDS o estafeta, para decir, le mando un saco al hermano, está ahí frío y seguramente está aguantando, está sufriendo. Y yo creo que le está diciendo, bueno, ahorita me aguanto, pero el invierno, si no llegas antes con mi capa, no es su preocupación principal. Pero no deja de ser un hermano, un ser humano frío, sufriendo. Que a la vez vemos en el texto su preocupación principal es la palabra de Dios. De vuelta, les explico eso por si dicen, no sé por qué está tan emotivo el hermano. Pero bueno, algún hermano dijo, ¿cómo va a ser esto, esa ceremonia o esta instalación de un anciano? ¿Qué es lo que vemos ahí? Y normalmente pensaríamos, bueno, pues vamos a hacer, no sé, decoraciones, música especial o, ¿no? A veces para estos eventos podríamos decir, pues vamos a, alguna gente diría, vamos a traer jefe de la denominación y de la organización y ponemos unas sillas de esas grandotas acá que se sientan, ¿no? Y a lo mejor traían ropajes especiales. Y realmente aquí vemos al dar Pablo este encargo. En primer lugar, porque vemos al final del versículo 1, y creo que de vuelta va muy afín con lo que estamos viendo hoy, te doy este solemne encargo. En vez de esa pompa y esa celebración y esos lujos, lo está diciendo una persona, creo yo, friolento, en una celda, en una prisión, en Roma. Listo, esperando que lo ejecute. Es el que da, es el que Dios ha escogido en este caso para dar este encargo final, solemne, a Timoteo. Pero no por eso faltan invitados especiales, sino por eso faltan dignatarios ante este nombramiento y este encargo, porque él dice en presencia de Dios. Te voy a dar un encargo, pero el que está aquí presenciando, que ha venido para presenciar este encargo, es Dios. Y aparte de Dios, dice de Cristo Jesús. Y a veces, si tuviéramos a la humana, un dignatario en la plataforma, diríamos, pues el Señor es bla, 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 ¿no? Todo lo que humanamente valdría a esa persona. Pero él dice aquí, en presencia de Dios y en presencia de Cristo Jesús, y déjame decirte un poco acerca de quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que ha de venir en su reino. Ese es el que está aquí presenciando este solemne encargo. Es Cristo Jesús que ha de venir en su reino. Además, este Cristo Jesús es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él está aquí en presenciando este solemne encargo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Qué forma mayor podría haber de que se nos dé un encargo para predicar el Evangelio? En el capítulo 3 de Timoteo, segunda de Timoteo, veíamos dos cosas acerca de la palabra. Veíamos ahí, Timoteo, has aprendido y conoces la palabra. Y Timoteo, has aprendido de mi ejemplo y estás viviendo la palabra. Y ahora en el capítulo 4 dice, ¿sabe qué, Timoteo? Predica la palabra. Lo conoces, lo vives, te doy un solemne encargo, predica la palabra. Persiste en hacerlo. No digas, ah, sí, y ya lo prediqué. No. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Y más adelante le va a decir, va a haber un momento donde la gente no quiere saber de la palabra. Tú despreocúpate de que parezca ser oportuno o no parezca ser oportuno, y tú predica la palabra. Persiste en predicar la palabra. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige. ¿Sí? Ahora, un pastor a quien admiro mucho al estudiar este estudio hace algo muy importante, porque a estas alturas ustedes podrían decir, yo ya me salvé. Como yo no soy el que voy a ser anciano, como yo no soy el que tengo el encargo del ministerio de Timoteo, yo ya me salvé, este pasaje es para Elín, para Esteban y a ver quién más. Es una moneda que tiene dos lados, hermanos. ¿Sí? Porque si a Timoteo él está diciendo, te doy este solemne encargo, predica la palabra, sea o no oportuno, lado de la moneda de la congregación es, hermanos, escuchen la predicación de la palabra. Porque Dios quiere que lo escuchemos. Escúchenlo, les parezca oportuno o no les parezca oportuno. Ustedes deben de escuchar la palabra de Dios de las personas que Dios ha enviado a predicar la palabra de Dios. Y luego dice aquí, corrige. Ustedes como congregación acepten corrección de los que Dios ha puesto en estos lugares para ser corregidos. Dice, corrige, reprende, es más fuerte todavía, hermanos. Sí. Corriges a lo mejor, oye hermano, como que es un poquito por acá la cosa y no por allá. Y a lo mejor reprende decir, hermano, estás totalmente mal. Pero si a Timoteo y a los siervos de Dios te está mandando reprende, entonces nosotros también como cristianos, el otro lado de la moneda es decir, Señor, si hace falta reprensión, y tú has puesto un hombre de Dios que va a llegar a mi vida y me va a reprender, Señor, ayúdame a aceptar esa reprensión como venida de ti. porque es para mi bien espiritual. ¿Entienden? Ese es el lado de ustedes. Reprenda y anima con mucha paciencia. Anima, ¿ya? Anima, hermanos, adelante, vamos. Y uno dice, ups, como que no se anima nada. Hermanos, con paciencia otra vez. Les animo, hermanos, en las cosas del Señor. Porque ese es el llamamiento. Ustedes busquen. No digan, yo ya estoy bien en el Señor. Quizás una de las cosas más tristes para mí, las ventajas y desventajas de la vejez, ha sido ver hermanos que estaban muy activos en la obra. Y ahora los domingos están en su casa de lujo, viendo el periódico, viendo la televisión. Con paciencia, con determinación, seguir, animar. Y dice, sin dejar de enseñar. A través de todo esto hay una enseñanza. Y si de vuelta Dios está mandando a sus siervos a decir, sin dejar de enseñar, hermanos, ustedes deben decir, Dios, gracias por todo lo que sé, pero Señor, quiero seguir aprendiendo y necesito seguir aprendiendo. Ese es el lado de ustedes. He hecho una comparación entre 2 Timoteo 3.16 y 2 Timoteo 4.2. 2 Timoteo 3.16 que vimos la semana pasada, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil A para enseñar, B para reprender, C para corregir y D para instruir en la justicia. Y como tú, Timoteo, conoces la palabra de Dios y estás viviendo la palabra de Dios, ahora te doy el solemne encargo en 2 Timoteo 4.2, predica la palabra. B, corrige con la palabra. C, reprende con la palabra. D, anima con mucha palabra, con mucha paciencia. Y E, sin dejar de enseñar. Ya que la palabra es esto y tú lo tienes, lo debes de dar y compartir en esta forma. Segunda de Timoteo 4, y veo que la hora, quién sabe por dónde se fue, hermanos, pero bueno, segunda de Timoteo 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Sí? Y creo que de vuelta, había gente ya en el día de Pablo que esto era así, definitivamente nuestro día es así. Hay gente que no va a tolerar la sana doctrina. No lo toleran, ¿no? Estuve con unas personas ayer, mi esposa empezó a compartir brevemente y la señora, no, ya me tengo que ir, no tengo tiempo para perder. No toleran. Pero aquí son gentes, a lo mejor, que dicen ser cristianos y no toleramos la sana doctrina. Tú tienes que decir, ah, no, hombre, eso es aburrido, eso no se aplica, no, eso no es lo que yo busco, eso no lo quiero saber y vámonos. No toleran. No van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos. Sí, por un lado podemos ver grandes grupos de personas que están enseñando falsedades y podemos decir, ¡ay, de aquellos líderes! Y Pablo está diciendo, y este es el otro lado de la moneda para los que están en la banca hoy escuchando, y él dice, ¡ay, de aquellos oyentes! Porque ellos no toleran la sana doctrina. ¿Okay? Ellos, llevados por sus propios deseos, lo que ellos quieren, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Sí? Cada persona que profesa fe en Cristo Jesús, escoge. ¿Sí? ¿A dónde quiero yo ir a congregarme? ¿A dónde quiero yo ir a escuchar una predicación? Ah, mira, puedo ir con este hermano, me dice que voy a ser rico. Aparte de saludar, me dice que soy guapo, ¿no? Que voy a ser sano, ¿no? Que puedo hacer lo que me da la gana, no importa, ¿sí? Escoge uno. O voy a ir a un lugar donde ya vimos, a lo mejor me van a corregir, y a lo mejor me van a reprender. Y sí, también me van a animar. Pero uno escoge. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Los mitos son mucho más bonitos y fáciles de llevar si yo no amo al Señor que la verdad. Porque la verdad me va a corregir, la verdad me va a reprender, la verdad va a exigir que yo dé mi vida. ¿Sí? ¿No han visto esas cajitas de los santos, de esos falsos imágenes y falsos dioses que tienen una puertita? ¿no? Y tú decides cuándo quieres que vea y esté, y cuándo mejor le tapamos ahí la cosa, ¿no? Sí. Se volverán a los mitos conforme más a mis deseos, ¿no? Me agrada mucho esta diosa porque cuando quiera le pido, no me exige nada. ¿Sí? Se volverán a los mitos. Entonces, esta es la congregación, ese es el contexto, este encargo, solemne encargo. Dicen, ¿qué contexto lo vas a ejercer? ¿Sí? No podemos llegar al cielo si Dios nos llamó a predicar su palabra y dice, Señor, es que la congregación, y pues mejor me di por vencido y ya dejé de predicar. Porque las congregaciones ya verías cómo son. Y él dice, no, hay gente así. ¿Okay? Pero aunque la gente es así, tú por el contrario, versículo 5, sé prudente en todas las circunstancias. Tú por el contrario, sea prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. De vuelta poniéndolo así para los que somos más matemáticos o programadores. ¿Okay? Segundo de Timoteo 4:5, tú por el contrario, A, sea prudente en todas las circunstancias. B, soporta los sufrimientos. Si no, no nos llamó Dios a ser ministros para decir, y el coche y la casa de lujo, ¿dónde están? Porque ya tengo el cargo ahora, el sueldo y los beneficios. ¿No? Soporta los sufrimientos, C, dedícate a la evangelización. De hecho, en el libro de Efesios, si se acuerdan el texto de Efesios 4:11, decía evangelistas, pastores y maestros, y hay quienes dicen eso es uno solo, evangelista, pastor y maestro. Todos coinciden en que pastor y maestro es uno solo, pero algunos dicen hasta lo de evangelización. Y aquí le dice, dedícate a la evangelización. Todos debemos de buscar llevar el evangelio a la gente que no conoce el evangelio. Y esa es la evangelización. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Sí? Cumple con los deberes de tu ministerio. Y hermanos, me voy a cortar ahí porque se ha ido el tiempo, pero quiero que veamos una parte que ya hemos visto también en la escuela dominical. Pero regresando, este fue el llamado que Pablo dio desde una prisión, un solemne encargo a Timoteo, presencia de Dios, en presencia de Jesucristo, que viene en su reino, que va a juzgar a vivos y muertos, le dio este encargo. Primera de Pedro 5, hay un encargo o una enseñanza de esto a los ancianos. Y quiero terminar con este por el caso específico hoy de la instalación de Elín como un anciano más. Ya vamos a ser dos en la iglesia. Y veamos 1 Pedro 5, 1 al 7. Y con este pasaje va a ser el último pasaje que vamos a ver hoy. Le dice a los ancianos que están entre ustedes. Yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo les he dicho que en el Nuevo Testamento, anciano es sinónimo de obispo, y eso lo vimos en el primer capítulo de Tito. Lo tienen al frente de ustedes el texto. En este pasaje vemos que anciano es sinónimo de pastores o una función de pastor. y podemos llamarles pastores porque en Efesios 4 usa ese nombre. Cristo puso pastores y maestros. Entonces, conclusión, ¿qué es? No hay una distinción entre un obispo, un pastor, un anciano. Son una sola palabra. No hay una jerarquía aquí que el obispo está arriba y acá. ¿Okay? Anciano, pastor, obispo, los tenemos como sinónimos. Porque el Pedro dice en 1 Pedro 5:1 a los ancianos, y luego en el 2 dice cuiden como pastores. Entonces vemos que el anciano es el que hace la labor de pastor. Y hemos visto esto en la escuela dominical, pero simplemente un par de cosas que hay que volver a resaltar aquí. Como pastores, cuiden como pastores el rebaño de Dios. El rebaño no es del pastor. ¿Sí? Ustedes, hermanos, también en la banca, ustedes no son de Elín o de Esteban, o de Elín y Esteban, son de Cristo. Nosotros estamos aquí para servir a Él. El rebaño de Dios que está a su cargo. Y lo vamos a hacer no por obligación. ¿Okay? Y también eso que lleva, hay una parte que no hemos mencionado, como congregación, debemos orar y decir, Señor, ayuda a Elín, ayuda a Esteban a trabajar en la iglesia en el cargo que tú les has dado, no por obligación. ¿Sí? No por obligación. Ayudan a que lo hagan fielmente, ayuda a que se apeguen a la palabra de Dios. Y podemos orar, hermanos, por pastores en otras congregaciones. A lo mejor no los conocemos, pero decir, Señor, veo que hay 20,000 cosas inventadas y están siguiendo doctrinas que ellos inventaron porque les convienen. Pero Señor, hoy quiero orar por los pastores que hoy domingo se levantaron en DF y en la República Mexicana y en el mundo y dijeron, vamos a exponer con precisión y con amor la palabra de Dios. Y decir, Señor, oramos por ellos porque son los que tú has llamado de esta forma, ¿no? Entonces oren para que se pueda hacer, no una obligación, que no sea por ambición de dinero, sino con afán de servir. Señor, puedo hacer esto para servirte a ti. No sean tiranos con los que están a su cuidado. ¿Cómo se ejerce un gobierno, un liderazgo? Porque habla de que van a gobernar la casa de Dios, lo hemos visto en Timoteo. ¿Cómo se ejerce un gobierno sin imponer el poder, sin esa tiranía? Con un ejemplo, con amor. ¿Okay? No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Y la razón que no me gusta mucho, aunque está en la Biblia el título de pastor, dice así cuando aparezca el pastor. Tenemos al final de cuentas un solo pastor. Cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Por eso tiene otro lado de la moneda y Pedro lo aclara. Fíjense en el versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Tenemos ancianos en la iglesia. Si la gente en la iglesia no les hace caso, no se someten, de nada sirvió para esa persona que no se somete. Y por eso él dice aquí, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad. Para someterse al anciano va a requerir una humildad. Sí, yo tengo que ser humilde para decir, me voy a sujetar al anciano que Dios ha puesto, al pastor, al obispo que Dios ha puesto. Sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. También el anciano tiene que ser humilde en tratar con los que están como pastores en su rebaño. Revístanse con humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Debemos de tratar con humildad. Y ustedes que no son ancianos o no son todavía, si Dios les llama a eso, no sabemos, con humildad someterse. Los que son ancianos, con humildad ejercer eso, porque Dios da gracia a los humildes. Y una promesa muy maravillosa, y yo creo que vamos a verlo el domingo que entra, Dios mediante, en la terminación de 2 Timoteo 4. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando yo me humillo ante el anciano que Dios ha puesto, estoy humillándome delante de Dios, bajo la mano de Dios. Cuando el anciano se humilla en su servicio para los que están a su encargo, en vez de ser tirano con ellos, está humillándose bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios nos va a exaltar y nos humillamos delante de Él. Vamos a orar, hemos terminado este pasaje, espero que haya ministrado a nosotros. Si se acuerdan, en 2 Timoteo 3 decía toda la Escritura. Y nos ha exhortado aquí que los hombres de Dios van a enseñar. Entonces nosotros debemos de venir y no decir, eso no es lo que yo quería oír hoy. Nosotros tenemos que decir, Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero conocer tu palabra, toda tu palabra, y someternos a esto. Entonces hemos escuchado su palabra hoy, es su palabra para nosotros, para nuestro aprendizaje. Vamos a orar y después de esto vamos a pedirle a Elín de nuevo que pase con su esposa Mónica. Y vamos a orar y dar gracias a Dios y reconocer a ellos como a Elín como anciano, pastor, obispo en esta iglesia Laos Teos, que Dios nos ha llamado a estar aquí. Vamos a orar y luego voy a hacer otro comentario acerca de esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a entender que lo que hoy hemos aprendido y lo que hoy vamos a hacer con una simple oración, no lo hacemos solamente en presencia de los que están reunidos aquí el día de hoy, sino lo hacemos en presencia de Dios, de Jesucristo. Y ayúdanos a recordar que Jesucristo es el que viene pronto en su reino, que Jesucristo es el que va a juzgar a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a entender tanto a congregación como a Elín, que este es un solemne encargo que tú has dado. Y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señora, a buscar tu palabra. Ayúdanos no a andar buscando lo que nos gusta o lo que nos conviene, sino ayúdanos, Señora, a pegarnos y amar y desear tu palabra, Señor. Tu palabra expuesta y tu palabra vivida, Señor, para que podamos servirte. Te damos gracias por esto, Señor, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Básicamente, hermanos, por si no queda muy claro, hace muchos años, en una iglesia, cuando yo era muy joven, una iglesia oró por mí y dijo, Esteban, vemos que Dios te está poniendo como anciano. No es necesariamente una cadena que se debe de hacer, pero Dios me llamó a ministrar para él, me llamó a decir, vamos a hacer una iglesia nueva, independiente, y Dios me ha hecho ver a mí dentro de ese llamado, que también el llamado a Elín para esto. Veo que es bíblico que haya más de un pastor en una iglesia, más de un anciano en una iglesia. Entonces, he sentido de parte de Elín, les di a algunos el aviso, que si había alguien que dijera no cumple los requisitos, me dijeran, nadie me ha protestado, creo que el hermano tiene buen testimonio. Entonces, hoy simplemente pues vamos a orar por él como iglesia, pasar al frente. Pero sí quiero decir una cosa, hermanos, la Biblia aquí lo está hablando, de que hay gente y hay de todo, se reúne en la iglesia toda clase de gente. Yo quiero que pasen a orar por Elín los que en verdad digan esto es del Señor. Y yo alabo al Señor porque Él va a ser anciano. Si ustedes dicen, a lo mejor no, ¿y por qué? Quédense sentados en su banca. Dios va a hacer su obra. Y si ustedes no están de acuerdo, vamos adelante. No, eso no es. Les invito, no hagan una cosa en hipocresía el día de hoy porque no será agradable delante de Dios. Si ustedes están de acuerdo, vamos a invitar a Elín que pase. Y invito hombre, mujer, quien quiera pasar, vamos a imponer las manos a él y darle gracias a Dios por este nuevo elemento, anciano, pastor, que Dios ha llamado. Ahorita es en México DF, Laos Teos, la Biblia dice en otra parte, los llamamientos de Dios no tienen arrepentimiento, no sabemos si después él estará en Chiapas o inclusive en Tabasco, o en algún lugar donde Dios lo mande para servir al Señor. Pero les invito, los hermanos, hermanas que quieran, vamos a imponer las manos y decir, Señor, reconocemos a este nuevo pastor en nuestra iglesia, a nuestro nuevo anciano, a este nuevo obispo, y darle gracias a Dios por él. Si quieres, ponte más en medio, y si quieren algunos pasar atrás o algo los más que podemos hacer.